Les doy la bienvenida a esta presentación del libro de Apocalipsis por parte de la Academia Majestuosa. Esta academia fue creada para educar, iluminar y edificar a todos los oyentes donde quiera que estén. Hoy presentamos el episodio 7 de nuestro estudio. Hoy seguimos con las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis del 2 al 3, y hoy toca la iglesia de Esmirna en una lección titulada La pequeña iglesia rica pobre.
Muchas gracias, Suri, por esa introducción, y gracias a todos que estén escuchando a estos estudios. De verdad estamos viviendo en tiempos emocionantes. Digo eso porque los eventos del día de hoy apuntan al pronto regreso de nuestro Señor y Salvador y lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Hoy estamos estudiando la iglesia de Esmirna, la pequeña iglesia rica pobre. Y si tienen su Biblia abierta, puede acompañarme en la lectura del texto, que es Apocalipsis 2, 8 a 11. Dice así, Apocalipsis 2, 8 a 11, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, de modo de introducción, un poquito acerca de la ciudad de Esmirna. Estaba ubicada a unas 35 millas al norte de Éfeso. Era una ciudad próspera con una población de más de 100.000 personas en la época de Juan. El lugar fue habitado durante más de 3.000 años y nadie sabe con certeza quién fundó Esmirna o cuándo se fundó. La ciudad sí fue destruida por un gran terremoto unos años antes del nacimiento de Jesús, pero luego la ciudad fue reconstruida y prosperó de nuevo. También, como Éfeso era una ciudad de la costa y contaba con un puerto seguro, donde los barcos de todo el mundo podían llegar y comprar y vender. Se le llamaba la ciudad de la corona, porque estaba rodeada de colinas que parecían una corona. También se la llamaba la flor de Asia a la ciudad de Esmirna. Y cuando ellos eligieron un lema para imprimir en su moneda, eligieron la frase, primero en Asia en tamaño y belleza. Ahora, varias características hacían que la ciudad fuera especial en su día. Primero, era famosa la ciudad por la producción de mirra. Esta sustancia proviene de un árbol parecido a un arbusto y produce una goma amarga. Cuando las hojas de este árbol se aplastaban, exudaban un olor muy fragante. La mirra fue utilizada como fragancia para los vivos y también como agente para embalsamar a los muertos. La mirra se mencionó en asociación con la vida y el ministerio de Cristo, en Mateo 2:11, Marcos 15:23 y Juan 19:39. La palabra mirra significa amargo y llegó a asociarse con el sufrimiento y la muerte. Entre otros factores distintivos de la ciudad de Esmirna se incluye el hecho de que era una ciudad planificada. La mayoría de las ciudades de ese día surgían según la necesidad del momento y sin ningún diseño, pero las calles y el diseño de la ciudad de Esmirna, al contrario, fueron planificados hasta el último detalle. Era una ciudad muy religiosa, con muchos templos dedicados al panteón de dioses y diosas que adoraban. Habían templos dedicados a Zeus, Apolo, Afrodita, entre otros. De hecho, había una calle pavimentada con oro que corría dentro de la ciudad hacia el templo de Zeus. Si bien las religiones paganas dominaban la vida de Esmirna, también había allí una próspera comunidad judía. Al igual que Éfeso, era una ciudad libre políticamente hablando. Esmirna se gobernaba a sí mismo, pero eran sus ciudadanos muy intensamente leales a Roma. De hecho, en una ocasión Se contaba que los mismos ciudadanos de Esmirna se quitaron la ropa de su espalda y la enviaron junto con toda la comida que pudieron encontrar a unos soldados romanos que tenían frío y hambre en el campo de batalla. Ahora, en esta hermosa y rica ciudad pagana existía una comunidad cristiana en lucha, y ahora nuestro enfoque va a estar en esos creyentes. La iglesia de Esmirna estaba sufriendo una intensa persecución. El Señor Jesús ahora viene a ellos a través de esta carta y viene con una palabra de consuelo mediante ellos pasaban días oscuros. Les dice que aunque parecen ser tan débiles y tan pobres, son de hecho ricos más allá de la imaginación. Proféticamente, esta iglesia describe la terrible persecución infligida a los creyentes por los emperadores romanos por más de 200 años, entre 100 después de Cristo y 312 después de Cristo. Práctica y personalmente, hay una palabra aquí para todos los que alguna vez han sufrido o sufrirán por la causa de Jesús. Veamos aquí las palabras de nuestro Señor a esta pequeña congregación que luchaba para encontrar el aliento que necesitamos nosotros también hoy en día para poder estar de pie cuando todos los demás están en contra nuestra. Hay una gran lección para nosotros de Esmirna, la pequeña iglesia rica pobre. Tres áreas y características de la iglesia en Esmirna vamos a desglosar hoy. En primer lugar, Esmirna era una iglesia sufriente. Como ya leemos en el texto, es fácil ver que esta iglesia estaba pasando por problemas intensos debido a su testimonio fiel por el Señor Jesús. Pero dejaban que su luz brillara en un mundo oscuro y por tanto ellos estaban siendo perseguidos por ello. La Biblia misma dice que a los que les gusta andar en tinieblas no quieren salir a la luz. Y enfrentaban mucha persecución, dice tribulación. Cristo conocía su tribulación. Esta palabra significa presión. Se usaba en ese día para referirse a aplastar un objeto bajo el peso de piedras muy pesadas. La palabra tribulación proviene de la palabra latina tribulam y se refiere a las ruedas de piedra que usaban para triturar el trigo para separar el grano de la cáscara. Esta iglesia estaba pagando el precio por su lealtad a Jesús, y la presión estaba en aumento y literalmente estaban sufriendo bajo el peso de esa presión. Estaban siendo triturados. Los judíos y los paganos acusaban a los cristianos de varias cosas, y ellos aquí en Esmirna tuvieron que luchar contra cinco acusaciones principales. En primer lugar, fueron acusados los cristianos de canibalismo. Eso debido a que celebraban la Cena del Señor y parte de esa observación de la Cena del Señor fue comer el pan y beber de la copa, los cuales representan el cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Señor Jesús. 1 Corintios 11:24 a 26 explica eso. Sabemos nosotros que son símbolos nada más y los elementos no se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo como ha sido falsamente enseñado. Son símbolos, pero los incrédulos malentendían la Cena del Señor y se aprovechaban de ese malentendido para difamar a los creyentes. En segundo lugar, los difamaban por sus fiestas de ágape o fiestas de amor. Cuando los cristianos se reunían, a menudo celebraban lo que llamaban fiestas ágape, fiestas de amor, que eran entre hermanos y hermanas de Cristo toda la iglesia, y no eran más que tiempos de compañerismo, donde los creyentes disfrutaban de la compañía de los demás, celebraban el amor fraternal entre mismos hermanos en Cristo. Pero los paganos, como no entendían eso, y los acusaban de inmoralidad y desenfreno. En tercer lugar, eran odiados porque sus creencias y prácticas a menudo dividían a las familias. Cristo mismo había dicho que eso sucedería en Mateo 10, 34-36. Cristo dijo: "No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa." Ahora, obviamente no era el deseo de Cristo causar división familiar, pero él sabía que así pasaría. Por lo tanto, los cristianos fueron acusados de estar en contra de la familia. En cuarto lugar, eran acusados, irónicamente, de ateísmo, porque no adoraban a los muchos dioses de los paganos y porque no usaban estatuas ni imágenes en su adoración a Dios. Por lo tanto, cuando pasaba algún desastre natural o venía alguna enfermedad sobre la ciudad, se echaban la culpa a los cristianos por supuestamente haber provocado la ira de los dioses. Y en quinto lugar, eran acusados los creyentes de ser enemigos políticos de Roma porque se negaban a afirmar o decir César es el Señor. Todos los ciudadanos romanos debían hacer esto todos los años, hacer esa afirmación, esa declaración, César es el Señor, como demuestra de su lealtad a Roma. Pero los cristianos pues obviamente no pudieron hacerlo porque no pudieron reconocer como Señor a nadie más que a Jesucristo, el único Señor y Salvador. Y eso traía odio y acusación contra ellos. Pero aparte de la persecución, también se enfrentaban a la pobreza. Habla de que Cristo conoce su pobreza, y esa palabra significa absolutamente desamparados. Es decir, esta pobre gente no tenía nada de los bienes del mundo, debido a su relación con el Señor Jesús. Se les negaban a veces trabajos o ascensos debido a su testimonio. Los creyentes no tenían nada en una ciudad que lo poseía todo. Imagínese cómo Satanás debe haberse burlado de esta gente. Al pasar por los templos bien ornamentados y caminar por esa calle dorada hacia el templo de Zeus, seguramente venía la tentación de pensar, servir a Jesús me ha costado todo. Quizás el tentador les susurraba, mírate, no eres nada, no tienes nada, renuncia a Jesús, tienes hambre, sufres necesidad, rechaza a Cristo y prospera. Esta iglesia se enfrentaba a la pobreza económica y pobreza social. Y también se enfrentaban a la prisión. Dice en versículo 10 que Jesús les advierte que aún hay más problemas por delante. Se enfrentarían a más persecución. Los 10 días, dice por 10 días. Quizás puede referirse a las 10 persecuciones que los cristianos sufrieron bajo los emperadores romanos. O bien podría significar simplemente que la persecución sería severa pero breve, 10 días. De cualquier manera, se les informa que les espera más dolor y sufrimiento. Ahora, la presión de ese día no era nada como lo es hoy. Cuando la gente iba a la cárcel bajo el sistema romano, no recibían educación y pasaban sus días escribiendo libros y viendo televisión. Nada que ver. Cuando una persona iba a la cárcel en esos días era para esperar lo peor. La forma más común de salir de ahí fue a través de la muerte. Y la muerte solía ser un asunto horrible en esos tiempos. Era algo común para los cristianos que los ejecutaran con espada, los quemaran vivos, los arrojaran a los animales salvajes, entre otros métodos crueles de tortura y tormento. La iglesia de Esmirna iba a sufrir de verdad. Por cierto, todas las personas que quieren vivir una vida santa, separada, dedicada a Jesucristo en cualquier generación, se van a enfrentar a la persecución. Esta realidad no debe sorprendernos ni alarmarnos. Jesús mismo dijo a sus discípulos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Marcos 13:13. En Juan 16:33 dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y segundo de Timoteo 3:12 dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y hasta la fecha hay odio hacia la causa de Cristo. El mundo odia el cristianismo porque les decimos que hay un solo camino a Dios y que su nombre es Jesús. El mundo resiente la predicación acerca del infierno real por los que no se arrepientan. Existe odio hacia los creyentes de verdad porque no estamos de acuerdo con las abominaciones del mundo y no nos uniremos a sus causas mundanas y pecaminosas. Hay cosas que los cristianos sí toleramos, pero otras que no podemos tolerar bíblicamente. Y nos odian por ello también. Y el mensaje a Esmirna, y yo creo que para nosotros hoy en día también, es que esa situación no se va a mejorar. Más bien la persecución se va en aumento. Y no estoy tratando de ser pesimista, sino realista con lo que la la Biblia aquí nos enseña. Entonces, Esmirna era una iglesia sufriente, era su característica principal. Y en un momento más vamos a ver las otras dos brevemente, características de Esmirna y la conclusión. Pero ahorita mi esposa va a dar un anuncio acerca de la plataforma de Anchor que estamos usando. Gracias, Suri. Regresando a la iglesia de Esmirna, ya vimos que es una iglesia sufriente. Ahora vamos a ver que es una iglesia consistente. A pesar de que estaban pagando un precio muy alto por su fiel amor y servicio al Señor Jesús, estas personas no dieron la espalda a su fe, mantuvieron el rumbo y demostraron un testimonio fiel por la gloria de Dios. Recuerde que Esmirna era famoso por la mirra y que con la mirra, solo cuando las hojas del árbol fueron aplastadas, su fragancia salía. Al igual que la mirra de Esmirna, la iglesia de Esmirna, siendo aplastada bajo la terrible presión de la persecución, dejaba salir una fragancia espiritual de amor y fidelidad a Cristo. Su testimonio era de olor grato al Señor. Tenían un testimonio consistente y positivo. Jesús envió 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Apenas estamos en la segunda hoy. 5 de las 7 iglesias recibieron palabras de reprensión y corrección. Ya vimos la semana pasada en la carta de Éfeso. Y los reprende ahí por haber perdido su primer amor. Sin embargo, a la iglesia en Esmirna, Cristo no tiene ni una palabra de reprensión. El Señor estaba observando su caminar y estaba complacido. Fueron consistentes y se hallaron agradables en los ojos de Dios. Y tenían un testimonio poderoso. Jesús les dice, yo conozco tus obras. La palabra obra se refiere a eso en lo que se ocupa una persona. A pesar de toda la oscuridad que los rodeaba, estas personas continuaban siendo luz para Jesús en medio de un mundo cada vez más oscuro. Sus enemigos no los intimidaban, no les asustaba el odio de sus oponentes. Los creyentes de Esmirna demostraron que eran genuinos y que su fe era real por la forma en que se comportaban en esa sociedad. Su testimonio fue poderoso porque mantuvieron el rumbo y se apegaron a la tarea para la gloria de Dios. Eran una iglesia consistente. Y en tercer lugar, eran una iglesia sufriente, era una iglesia consistente. En tercer lugar, era una iglesia bendecida. Ahora, eso suena como paradójico, ¿no? Es como eran pobres, estaban sufriendo. ¿Cómo era una iglesia bendecida? Solamente pensamos en bendición como un buen trabajo, económicamente hablando, bendición. Pero era una iglesia sumamente bendecida espiritualmente y con grandes galardones. Jesús llega a esta pequeña iglesia pobre y menospreciada en los ojos del mundo y les da un mensaje aquí, en esta carta, un mensaje de consuelo que ellos necesitaban escuchar desesperadamente. Miremos el precioso mensaje de nuestro Señor a esta iglesia perseguida. Aunque sufrían, su testimonio firme traía grandes bendiciones. En primer lugar, en cuanto a sus bendiciones, ellos tenían la atención de Dios. Jesús dice, yo conozco tus obras. El mismo Señor de Gloria se interesó personalmente en la iglesia de Esmirna. La palabra conocer significa conocer por experiencia. Jesús está diciendo, sé que lo están pasando mal, pero necesitan saber que estoy en esto con ustedes. Lo que hacen a ustedes me lo hacen a mí. Cristo demuestra comprensión por su situación difícil y Él quiere que sepan que no están solos en la lucha. También tenían el apoyo de Dios. Cuando Jesús se presenta a esta iglesia en versículo 8, viene como el primero y el postrero. Se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Eso lo ilustra como el gran yo soy. Y demuestra cómo Él tiene el control de todas las cosas. Los creyentes de la iglesia en Esmirna podían pensar que las cosas estaban fuera de control, pero estaban en la mano del Señor. Jesús todavía era y es soberano y Él da la última palabra. Y la poderosa declaración, el que estuvo muerto y vivió, identifica a Jesús como aquel cordero sacrificial, quien también pasó por el valle de muerte y sufrimiento. Cuando Él dice, yo conozco tu tribulación, está diciendo a estos santos que Él entendía lo que estaban enfrentando, porque Él también lo sufrió. La gente también lo odiaba, persiguieron a Cristo hasta la muerte y lo crucificaron. Derramaron sobre él toda su ira, odio y ellos prevalecieron temporalmente, es decir, por un tiempo nada más. Dado que Él es aquel que ha pasado por las pruebas y las venció y volvió a tomar vida, Él puede ayudar a su pueblo cuando enfrenta el fuego de la persecución y el odio. Y también ellos tenían su inversión allá segura con Dios. Jesús dice: "Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico". Eran pobres económicamente y socialmente hablando, pero Cristo dice: "Pero son ricos". Ellos eran ricos para con Dios. Quizás la mayoría de ellos carecían de los bienes de este mundo, pero por su fe y testimonio tendrían tesoros guardados en el cielo. Eran pobres aquí, pero ricos allá. El mundo pudo confiscar y quitar todo lo que tenían aquí, pero al otro lado tendrían tesoros que estaban a salvo de las manos de cualquier enemigo. Ellos entendieron y obedecieron el consejo de Cristo en Mateo 6, 19 a 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompan y donde ladrones no minan ni hurtan. Esta gente de Esmirna no tenía nada, pero ellos poseían todo. Como dice en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Su herencia estaba segura en el cielo. Al final dice: "Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida". El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A los fieles los promete una corona de vida. Esa palabra habla de la corona de laurel que se le daba a los vencedores en los antiguos juegos griegos. A la vista humana, esa iglesia parecía un grupo de perdedores comparado con los que le rodeaban. Pero en realidad fueron poderosos vencedores, ganando la victoria en una guerra espiritual por la causa de Jesús. Y llegaría el día en que ellos y su fe serían vindicados por fin. Y gracias a Dios hay mucho más esperándonos allá en los cielos de lo que jamás tendremos aquí. Iglesia, podría ponerse mal aquí antes de que dejemos este mundo. Puede haber pruebas y tribulaciones, puede haber dolor, puede haber persecuciones. Si usted no está sufriendo persecución ahorita, puede venir pronto. Pero pase lo que pase, al final del camino nos vamos a casa para estar con nuestro Salvador. Creyente, no se desanime, grande puede ser su galardón. Reciba ánimo de la iglesia de Esmirna, una pequeña iglesia pobre, pero rica y grandemente bendecida. Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta y me gustaría compartir con usted cuatro verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios. Y por lo tanto, nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados, porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así: Porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.